Bueno, buenas tardes. Estamos en la casa de María Victoria País, aquí en Quito. María Victoria, muchas gracias por la oportunidad de conocer la San Francisco, la iglesia y el convento de San Francisco, por el buen almuerzo. Y también recordando que a través de usted nosotros conseguimos un bonito Weimaraner que vivió con nosotros unos 13 años, Chrissy.
Chrissy, que era una divina.
Sí. Entonces, vamos a tomar unos 20 minutos, media hora, no más. María Victoria, ¿usted hizo estudios en qué rama? ¿En qué cosas?
Yo estudié restauración de obras de arte aquí en Quito, en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Soy egresada de restauración de bienes muebles.
Y explíquenos un poco más, ¿qué es esta profesión?
Bueno, viviendo en la ciudad de Quito, que es un museo dentro de América, creo que hice bien escoger esta carrera, que es dedicarse a la conservación de los bienes culturales que tiene la ciudad de Quito, ¿no? Que tiene el país en general, que son los bienes artísticos de la época hispánica, que son cuadros, pinturas, esculturas, muebles, que existen en todos los conventos y en todo el país, porque en toda la sierra especialmente existen estos objetos de arte. Entonces, uno piensa que hay mucho y que hay que salvar el patrimonio artístico que es parte de la cultura del Ecuador.
Y usted dice que Quito es uno de los centros que todavía conserva su arte colonial. ¿Otras partes lo han ido perdiendo?
Bueno, lo que pasa es que el centro de Quito, primero que Quito está declarada Patrimonio de la Humanidad. En el año 78 la UNESCO declaró a Quito como Patrimonio de la Humanidad. Tenemos la obligación de cuidar este patrimonio. En las otras partes de Quito, del Ecuador, en otras ciudades del Ecuador como Riobamba, Latacunga, Ibarra, hay partes que sí se conservan, o sea, sí, la gente sí tiene conciencia de conservar su patrimonio, sí, sí tiene la conciencia y tiene el ejemplo de la ciudad de Quito, ¿no?
Pues, bueno, ¿y Cuenca?
Cuenca es patrimonio de la humanidad también. Y ellos conservan muy bien su centro histórico, más la parte prehispánica, porque ellos tienen también ruinas incas en la zona de Cuenca y los alrededores, que sería Ingapirca. Entonces, sí hay conciencia de conservar nuestro pasado histórico.
¿Y de quién es su familia? ¿Quiénes eran sus papás, sus abuelos?
Bueno, eran terratenientes, como muchos en Sudamérica, que tenían diríamos, el poder a través de la tierra, en la sierra, eran agricultores y siempre fueron muy, muy pegados a su tierra, a su país, amaban el Ecuador, amaban con toda su alma, y donde eran, mis antepasados han sido fieles representantes de lo que sería una familia mestiza de América Hispana.
¿Y en esto había políticos o otras personas en su pasado?
En mi parentela sí ha habido gente que ha incursionado en la política, pero no mucho. Tuve un pariente que, bueno, sí fue dictador de la República, el general Federico Páez, ese fue de presidente de la República, sí. Era un primo de mi abuelo, pero sí. Pero la familia íntima no estaba ligada a la política, no.
¿Y en su trabajo, cómo ha contribuido, qué ha hecho para ir contribuyendo a la conservación?
Bueno,
la conservación de toda esta historia.
Tuve la oportunidad de trabajar por un largo tiempo, un periodo muy largo, 18 años, en la Universidad Católica, en el Museo Jacinto Gijón Camaño, que es una donación fantástica que hizo la familia Gijón Camaño a la Universidad Católica de Quito, del Ecuador, diríamos, ¿no?, a la Pontificia. Y allí se montó un taller, y eso fue lo que a mí me motivó para estudiar restauración. Cuando yo trabajaba en el museo, fue el motor para yo empezar a hacer mis estudios de restauración, que los hice en Quito y en el Perú, justamente pensando en los bienes culturales que tenía el museo. Y siempre he estado vinculada a la conservación de los bienes, porque siempre tengo algo que restaurar, siempre. Siempre me vienen a dejar un cuadro, una escultura, ya no trabajo en el museo, pero siempre estoy vinculada a la restauración, siempre.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de trabajos hacía en la...
En la Católica,
la universidad, en el taller de ustedes?
Teníamos, se restauraba el fondo del museo, las colecciones que tenía el museo, que tiene el Museo Gijón. Inclusive hicimos cursos de restauración de textiles prehispánicos, que es el único museo del Ecuador que tiene textiles de la época prehispánica, textiles peruanos, ¿no? Maravillosos. Y tuvimos un curso con una experta chilena que vino para enseñarnos a restaurar, más que a restaurar, a conservar, porque yo pienso que más que restaurar se debe conservar los bienes culturales. La conservación es más importante quizás que la misma restauración.
Ahora, este museo ya ha cambiado de puesto, ¿verdad?
Sí, está ahora...
¿Qué sucedió? Porque yo recuerdo que era una casa un poco antigua.
Era, primero que estaba en un edificio, en un piso de un edificio prestado. El piso era prestado porque es el edificio que funciona la Biblioteca Central de la Universidad Católica, donde estaba el Museo Gijón. La universidad construye un centro cultural y designa para el Museo Gijón tiene otros museos la Católica, pero el más importante es el Gijón Camaño, designa un espacio específico para el Museo Gijón Camaño, que es el centro cultural de la Pontificia Universidad
Católica.
Sí, es
grandísima.
Sí,
el edificio.
Es inmenso.
Diana y yo fuimos ahí.
Ajá.
Conocimos el director, el último director, nos recibió muy bien. Y son como dos pisos o algo así.
De museo.
Y muy bien hecho.
Sí,
tres.
¿Tres pisos?
Sí.
¿De exposiciones? Sí.
Yo creo que
en el PUC, en PUCE.
PUCE. En la PUCE. Sí, Pontificia Universidad Católica del Ecuador significa eso.
Ah, esto es. Uh-huh. Y digamos, hemos notado que hay mucho más. El centro histórico está en mucho mejor estado que cuando estuvimos aquí en 88.
Sí.
Hay mucho más turistas. Parece que están haciendo mucho más restauración y otras cosas.
Uh-huh.
¿Qué ha sucedido? ¿Qué en el centro?
Se le ha tratado de, por ejemplo, los fines de semana se ha tomado conciencia. El fin de semana, el centro histórico, el domingo es peatonal, que debería no ser solamente el fin de semana, sino toda la semana, como son en los grandes sitios, en ciudades como, por ejemplo, Bogotá, cierta parte del centro histórico de Bogotá, no entran coches, no entran los vehículos, la gente camina. Por ejemplo, yo conozco de cerca Pamplona, en España, la parte vieja, no entran vehículos, camina la gente, ¿no? Los vehículos se quedan en las periferias de los barrios de estos viejos, porque el vehículo es un elemento que deteriora muchísimo las estructuras de las casas, porque no son las partes viejas de las ciudades no están hechas para coches, para motores, ¿no? Y la vibración
y estos buses grandes que pasan
terrible,
por ahí.
Terrible. Eso debería, yo pienso que el gobierno y el alcalde de Quito debería ponerse duro y quitar los buses del centro histórico. Que los buses vayan por las periferias y que no pasen por las plazas principales y que la gente se acostumbre a caminar, como es en todo lugar del mundo. La gente camina, camina a los sitios de trabajo, camina al centro histórico, camina, deberían. Y seríamos menos gordos, es más.
¿Y el OIN que tira los carros y los buses?
Los buses que vayan por las partes donde deben no entrar al centro histórico. La gente debe caminar.
¿Pero este OIN tiene un efecto negativo en todas las...?
El OIN, dice usted, el monóxido de carbono.
Los gases.
Los monóxidos, sí, eso es terrible, porque eso destroza las fachadas, la piedra. produce algo en la piedra que se llama cáncer de piedra, que es un deterioro como cáncer de piel, cuando nos da cáncer de piel por el sol. Exactamente produce el monóxido de carbono en la piedra, en la superficie de la piedra, que se vuelve como una galleta, la contextura de una galleta que se va desmenuzando, 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 y no hay potencia, no hay componte, no hay, diríamos, una solución, se cae el edificio.
Pero sí, Ecuador desde los 90 está invirtiendo en todo este...
Sí, se ha tratado, existe... Antes había el Fonsal, con este gobierno ya no existe el Fonsal. Existe el Instituto de Patrimonio Cultural, que está, creo que mejor, más reforzado, y se está encargando del mantenimiento de del centro, de las iglesias, que es obligación del Estado mantener a Quito y los centros históricos de las ciudades importantes del país, como es Cuenca, La Tacunga, que es una ciudad muy linda también, Riobamba, de lo poco que queda, Ibarra.
Y una cosa que estamos notando aquí en Ecuador es la cantidad de turistas y la promoción de turismo. Ya en la universidad, en Ibarra, estuvimos platicando con un señor que trabaja en la Sula, Zuleta, Hacienda Zuleta, que hizo 5 años de estudio de turismo. ¿Cómo ve usted la cosa de turismo? ¿Está aumentando y está ayudando el país?
Yo pienso que sí, ha aumentado mucho, se está fomentando, porque además uno visita México y ¿a dónde va México? A la parte antigua de la Ciudad de México y obviamente a la parte prehispánica, ¿no?
Claro, sí,
no se puede comparar México con el Ecuador desde el punto de vista de riquezas turísticas, mucho más tiene México. Pero hay que fomentar lo que se tiene, ¿no? Que es la parte hispánica. Lo prehispánico no hay mucho, pero la parte hispánica sí. Y se debe fomentar a través de un medio para llegar a eso serían las haciendas. Usted conoció la hacienda de Zuleta, que es una hacienda preciosísima. Entonces, la gente, estos promotores turísticos, hacen como base Quito, como centro histórico, visitan la ciudad de Quito, las iglesias, pero también van, por ejemplo, a las periferias, a otras provincias, porque el Ecuador tiene una ventaja importantísima, que no es un país muy grande, es un país pequeño. Entonces usted en 2 horas está en un sitio precioso, como es la provincia de Imbabura, donde están las haciendas estas lindísimas, la hacienda de Zuleta, que es una hacienda muy linda, a ver cóndores, por ejemplo, la reserva de cóndores. Entonces es fantástico. Por un lado ve la Compañía de Quito, la iglesia de la Compañía de Quito, que es una belleza, y por otro lado se va al otro día a visitar la hacienda Zuleta y va a ver la reserva de cóndores. Entonces es un turismo muy diverso. Usted puede, siendo un país pequeño, se puede aprovechar. Las carreteras están bastante buenas, hay muy buenos transportes, los autobuses son buenos, hemos mejorado en eso. Hay lugares para comer muy buenos, porque el Ecuador debe venderse como un país gastronómico también, porque si en algún sitio del mundo se come rico, es en el Ecuador. No, los peruanos venden su comida, pero nada que ver con la comida ecuatoriana. O sea, la comida ecuatoriana es una delicia. Entonces, todo eso es parte del turismo. Los mexicanos, ¿qué hacen? Vender su comida.
Ahora, también es un esfuerzo para diversificar la economía.
Claro, claro.
Y no depender solo de petróleo y otras cosas.
Exactamente, exactamente. Fíjese, usted que me pregunta de esta diversificación. En Imbabura existen varias haciendas que se han transformado en hostales, en paradores nacionales, o sea, paradores turísticos.
Sí.
Muchos. Está Zuleta. Está una hacienda de unos parientes míos que se llama Pinzaquí. Más arribita está Pimán, que es una hacienda preciosísima de unos amigos, con diversos climas. O sea, que gusta mucho, sobre todo a los europeos. Les encanta el Ecuador porque pueden hacer paseos en bicicleta, paseos a caballo, ¿no? Caminatas. Y es parte de esta diversidad turística que tiene el país. ¿no? O sea, es, siendo tan pequeño como es, no tiene que emplear muchas horas en trasladarse de un sitio a otro, exceptuando las Islas Galápagos, que está fuera del continente, que no sé, creo que es 2 horas de viaje desde Guayaquil a las Galápagos.
Sí,
que es,
sí, más o menos.
¿No? Que tampoco es tan lejos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, se debe aprovechar que el Ecuador es un país chiquitico, que es, brinda esta comodidad de, en buena carretera, o tomar un avión, trasladarse a los distintos puntos del Ecuador.
¿Y últimamente qué tipo de proyectos has estado trabajando?
No he estado mucho trabajando, he estado dando clases. Hasta hace 3 años atrás di clases de historia del arte en una universidad que se llama Los Hemisferios. Antes trabajaba en San Francisco como profesora, más bien he estado un poco retirada haciendo trabajos no tan importantes, sino a nivel doméstico, y nada especial.
Y bueno, acaba de venir el Papa. ¿Cuál es su impresión de su visita y lo que él dejó atrás aquí? Porque tuvo un impacto fuerte.
Sí, fue una visita espléndida, porque el Francisco, como así se llama nuestro querido Papa, es un hombre más terrenal. No está tan involucrado, obviamente, pero no está tan metido en las cuestiones del Vaticano, en este mundo, que es como una burbuja, ¿no? Como estaba el anterior Papa Ratzinger, que era una burbuja, vivía en una burbuja. Este hombre ha nacido en Sudamérica, no es que sea de origen suramericano. Santo Padre es hijo de italianos migrantes en la Argentina. Pero claro, nació en la Argentina, conoce la realidad suramericana, iberoamericana, y está como más vinculado, está más cerca a América desde ese punto de vista. Entonces llega más, tiene unos mensajes espléndidos. Se le ha tejiversado su mensaje, le han politizado el mensaje, ¿no? Lo cual él acaba esta mañana, yo escuché que él lo que ha dicho no es proselitismo político, simplemente lo que ha dicho es que se hagan las cosas más sencillamente, que no se atente contra el erario público, es decir, que no roben, y que se hagan las cosas como Dios manda, es decir, que se dé oportunidades a los pobres, que se dé mayor, que haya menos pobreza en este continente tan rico, que haya menos pobreza y que haya más igualdad. Pero no quiso, desde ningún punto de vista, el Santo Padre ha querido hacer proselitismo político. No. Simplemente dio un consejo. Que el presidente actual le haya tomado desde el punto de vista político es otra cosa, pero el Santo Padre ya aclaró ante la prensa del Vaticano que su discurso en el Ecuador no ha sido un proselitismo político. Yo veo que la venida del Papa ha movido los cimientos de la gente, porque Francisco habló mucho de la unión familiar, papá, mamá, la estructura familiar, que sea piramidal. Y lo que dijo clarísimamente, que me encantó lo que dijo, que el mejor hospital del mundo es la familia. Que no nos alejemos de ese hospital fantástico que es la familia, ¿no? El círculo familiar, y que se abra un poco más ese círculo familiar, pero que no perdamos de vista a la familia, ¿no? Esa composición familiar que no se descomponga, que la juventud esté más pegada a su familia, que nos dejemos, que no seamos tan libertinos, dijo a la juventud, que esté más pegada a su núcleo familiar. Eso dijo Santo Padre.
También habló del medio ambiente.
Ah, obviamente.
Y pobreza,
claro.
En base de su encíclica.
Claro, al medio ambiente, que es un país, el planeta es prestado. Así de simple. Claro.
Pero ¿cuánta gente aquí conoce de la encíclica o ha prestado atención?
no sé si mucha gente conoce, yo tampoco conozco mucho de la encíclica del padre, pero yo sé que
bueno, es fácil buscar Vatican Radio.
Sí, la Vaticana,
y
sí,
ahí
sí
está encíclica.
Sí, sí, y así es lo que el Papa Francisco defiende es la integridad del planeta. ¿No? Uh-huh. Esa es su base, la integridad del planeta, que no respetemos el planeta. Y quizás en eso sí le dio duro al presidente Correa, porque se supone que Correa no iba a explotar el Yasuní. Yasuní es una reserva ecológica a nivel mundial, ¿no? Y lo que él dijo, que no va a explotar nunca el Yasuní, porque hay lagunas, hay un grupo de humano no contactado, ¿no? Un grupo indígena que no está contactado, porque ellos desean no estar contactados. Es un grupo de la Amazonía, pero así todo el presidente, el gobierno actual ha explotado el Yasuní, calladito están explotando el Yasuní, y el Papa dijo que seamos conscientes con el planeta, que reciclemos, dijo el Santo Padre, que reciclemos, eso dijo.
Y María Victoria, ¿cómo es vivir en un país petrolero? O sea que tanto dinero o tanto que la economía se basa en el petróleo. Pero es ustedes, es una economía, es un país que falta diversificación, que falta quizás mayor pensamiento porque hay petróleo aquí.
La verdad es que, a ver, vivir en un país petrolero a mí no me... He visto un desarrollo del país. Yo he vivido antes del petróleo y después del petróleo, y durante el petróleo, quiero decir. Uh-huh. Antes del petróleo yo recuerdo un país maravilloso, sin tanta tecnología, y creo que usted también conoció un país antes de petróleo.
Sí, sí, yo estaba aquí.
Un país encantador. Uh-huh. Había diferencias, había menos pobres, todos tenían un nivel de vida más o menos. Con el petróleo se ha dado, ha habido más robo, más, como se dice, más corrupción, pero han tratado de hacer algo, pero no ha sido lo suficiente. Por ejemplo, el desarrollo que debió haber tenido, desarrollo urbano, el desarrollo a través de colegios, universidades, hospitales en la zona oriental, que es la zona petrolera del Ecuador, no ha habido. Simplemente se sacaba el petróleo, sacaban el petróleo con oleoductos, pero cero carreteras. No había infraestructuras, luz, agua, teléfono, lo básico en estas poblaciones no hubo. Algo positivo que se ha tratado de hacer, que ha tratado de hacer este gobierno, es darle infraestructura a esas áreas deprimidas del oriente, de la selva amazónica, que pese a ser los dueños del petróleo, en realidad, porque el petróleo está ahí, en la selva amazónica, no tenían desarrollo hasta cuando llegó este gobierno. Y vivir en un país petrolero, lo que a veces hace es que el país se vuelva demasiado caro, como sucede ahora, que es un país extremadamente caro. Menos mal que los ecuatorianos no hemos sido súper dependientes del petróleo. No hemos sido. O sea, sí se depende, obviamente, del petróleo. Pero tiene otros rubros. La ganadería, tiene flores, uh-huh, ¿no? La sierra.
El turismo. Que está creciendo.
Está creciendo a pasos agigantados. Porque el petróleo puede ayudar, obviamente, si está bien canalizado los dineros de ese petróleo, pueden solventar la vida, o sea, pueden llevar a un país óptimo. Pero el ecuatoriano...
Pero no sucede así.
No ha sucedido así. Y eso le digo, o sea, siempre se usufructuó el petróleo, pero las áreas donde se saca el petróleo, que es la selva amazónica, han sido áreas muy deprimidas, muy de tercer mundo, O sea, muy pueblos que han crecido desordenadamente en torno a los campamentos, que creo que es, yo no conozco, pero por lo que he oído y he visto en reportajes, es el horror, ¿no? Por ejemplo, pueblos que han nacido en la década de los 70 con la explotación petrolera, es el horror, son promiscuos, terrible. O sea, no creo que sea la panacea la vivida en un país
petrolero. Y la deforestación.
Y obviamente la deforestación de la selva ha sido terrible, porque culpan a las grandes petroleras transnacionales, como por ejemplo la famosa esta, creo que es norteamericana, la Chevron.
No sé, sí, si era Texaco.
La Texaco, ¿no es cierto? La deforestación.
Pero Petroecuador también participó.
Pero lógico, sí, peores.
SEPE.
Pero los petróleos, los Petroecuador, que es mucho más de ha devastado más la Amazonía que las mismas transnacionales. O sea.
Y por último, ¿cómo ve en el futuro? ¿A qué le gustaría ver en cuanto a la conservación de la parte colonial, la parte histórica, y cómo se puede meterlo adelante para que haya algo mejor que tenemos hoy en día?
A ver, lo ideal es conservar, no atentar contra la parte vieja de Quito, contra el centro histórico de Quito, hablando de Quito, no, pero no atentar, dejarle y fomentar hoteles, fomentar. Se ha hecho cosas, se ha restaurado casas y la gente ha comprado pequeños departamentos en el centro histórico, pero falta más. O sea, no hacer más de lo que tenemos. El centro histórico está, pero dejarle tal cual. No meter mano, tratar de conservar, tratar de llevar adelante, embellecerle más, que haya más seguridad, más conciencia de la gente que cuando haya eventos, no bote, no pinte las paredes. Es fácil, no es tan complicado, ¿verdad? Que no rayen las paredes de la parte vieja, las piedras, que conserven, que sea ameno, que sea familiar el centro histórico, ¿no? Dar buen servicio a los turistas que van, aquí hay muchos turistas que vienen. Hay dos puntos en el Ecuador que se visitan, concretamente dos puntos. Las Galápagos, que no, ni nos enteramos en el continente quiénes vienen a las Galápagos. Pero a las Galápagos viene gente del primer mundo, que deja mucho dinero en las Galápagos, ¿no? Gente que viene una semana, hacen escala en Guayaquil, toman el avión a las Galápagos y no entran al continente. Uh-huh. ¿No? Científicos que van a las Galápagos. La gama de científicos que abarca el estudio de las Islas Galápagos, ni nos enteramos. Pero si el centro de Quito, lo que deberíamos es simplemente dar acogida al turista, que el turista se sienta bien, que no haya ladrones, cuidar y cuidar lo que tenemos, sin alterar lo que está y dejarle tal cual está. Y en vez de ser, nada más, mantenerle bien, es lo único.
¿Y las universidades están produciendo gente que puede ayudar en este proceso?
Sí, hay mucha gente que muchísima gente, porque se ha enfocado, por ejemplo, hay facultad de gastronomía, uh-huh, la San Francisco, que es la que empezó con estas revoluciones de carreras revolucionarias, como es la gastronomía. Y salen chefs. ¿Por qué? Porque el potencial turístico del Ecuador es...
Hay que tener buena comida.
Es la comida. Y eso da servicio, por ejemplo, a los hoteles que se han creado en el centro histórico, que hay varios hoteles muy buenos en el centro histórico, pero falta mayor infraestructura para hotelera y turística en el centro, ¿no? Mayor cosa, que haya lindas casas donde un visitante no simplemente llegue a un hotel 5 estrellas, sino que también haya un hotel 4 o 3 estrellas, como existe en España. Usted que va con frecuencia a España, España es el país turístico por excelencia, aparte de Italia, o sea, a paréntesis, Italia. Pero España vive del turismo, España no tiene petróleo. ¿Qué tiene España para vender? Sus bellezas naturales. Es un país bellísimo.
Aceitunas.
bellísimo. España es un país bellísimo. ¿Y qué vende? Su belleza. Sus lindos pueblos, sus lindas ciudades, sus preciosos museos y su exquisita comida. Eso vende España. Y es un país que está con todo y todo lo que tienen encima, siempre está lleno. Siempre está hay turismo en España. Siempre, porque tratan bien al turista. Hay la infraestructura necesaria. Fantástica. Hace un minuto usted me preguntaba sobre, hablábamos sobre la industria hotelera de las áreas periféricas de la provincia de Imbabura, por ejemplo, de Zuleta. En España hay estas casas rurales que se llaman en pueblos muy lindos, donde son casas de familia, donde tienen 5 o 6 habitaciones disponibles para huéspedes que vienen, se quedan una semana visitando, por decir, no sé, la área de Extremadura, que es una zona maravillosa de España, que donde le dan rica comida, una buena cama, un buen baño, y usted tiene paseos a visitar el bosque, a visitar los toros de Lidia, que están en la campiña, a visitar, no sé, un monasterio, ¿no? O sea, uh-huh. España vive de eso, y el Ecuador debería imitar, es una buena imitación la que se haría. Buena comida, buen servicio, y es un país chiquito donde en media hora estamos en Otavalo, una hora estamos en Otavalo comprando lindas cosas a los indígenas de Otavalo, uh-huh. y en 2 horas estamos en Riobamba viendo el Chimborazo, por decir. Uh-huh. Entonces puede aprovechar eso y hacerle bien eso, no es tan complicado. Educar a la gente, nada más. Es lo único que se necesita.
Bueno, gracias, María Victoria.
Espero que sea buena la que le
haya servido. No, salió bien.